Hola a todos, bienvenidos una vez más, y una vez más es la tercera, creo recordar, al podcast de Nivel Oculto. Vamos a hacer, nuestra intención es comenzar una serie de podcasts más o menos con una duración aceptable y en un periodo de tiempo que no sobrepase los 2 años entre uno y otro. Entonces nos hemos juntado los cuatro que hemos resistido. El último que caer ha sido Javier, ha sido Doctor Alemán, que como en una pelea de Jerry Bruckheimer ha caído hace unos minutos por un mal estado del micrófono, eso dice él. Así que nada, me he juntado con tres titanes, que son Playeres, Ciber, tú y Red Hot Talego, más conocidos como Manuel, Moncho y Pablo. Y bueno, pues les voy a pedir que digan hola en orden. Vamos a empezar por Manuel, por ejemplo. ¿Qué tal, caballero?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, aquí a ver qué sale.
Exactamente, a ver qué sale. Ese es nuestro grito de guerra, a ver qué sale.
Sí, es que casi que somos novatos de nuevo. Hemos recuperado la virginidad y todo.
Ha habido una famosa artista que intentó hacerlo hace unos días. Bien, pues luego está Moncho, desde tierras valencianas.
Exactamente. Hola a todos. La verdad es que como en el último podcast no tuve la oportunidad de estar con vosotros, pues vengo con muchas ganas hoy.
¿Qué tal? Me comentan gente conocida que hay por allí que el Larios se ha acabado en Valencia. ¿Hay alguien que está poniéndose hasta arriba por esto?
Sí. Sí, todos los que seguís un poquito las noticias políticas, pues sabréis que han habido algunos cambios y me imagino que el alcohol tiene un poquito que algo que ver en este asunto. Pero bueno, cada cual que saque sus conclusiones. Eso es una tele, es lo que hay.
Es nuestra nota política de la semana. Luego está Pablo, que a Pablo le tenemos. Él dice que está en un lugar bastante alejado. Nadie se lo cree, no. Nunca.
Sí, es lo bueno de internet, que puedes pretender estar en un lugar exótico y maravilloso cuando en realidad estoy en el sótano de mis padres. Pero bueno, encantado de estar con vosotros una vez más. 3 años después, o 4.
Sí, sí. Nos hemos hecho hombres.
Exacto.
Así que bueno, el único tema que hemos pensado para hoy, y esto es lo más grande porque llevamos preparando esto como meses, y después de meses de deliberación solo hemos sacado un tema que ha surgido en las 2 últimas semanas, lo cual demuestra nuestro nivel de preparación en general. Y bueno, vamos a hablar de algo que está bastante en boga últimamente, que imagino que todos lo conocéis. Así que vamos a meter la entradilla y ahora seguimos. Bien, pues exacto. Vamos a hablar del downgrade, esa cosa tan extraña, con un nombre tan complejo, que se ha vuelto al panorama actual videojueguil por culpa de The Witcher 3 y cierto mosqueo que ha habido en redes sociales y gente en general, porque por lo visto unas imágenes que habían soltado hace unos años se veía más bonito el juego y ahora pues por lo visto le falta bonites. Y bueno, voy a dar la voz a, vamos a empezar por Pablo, por ejemplo, para que nos diga qué opina al respecto. ¿Cómo lo ves esto, Pablo?
Bueno, no esperaba que me tocase el primero. Pues Hombre, yo creo que es un tema complejo, porque si bien yo en este caso al menos estoy bastante de parte de la desarrolladora de CD Projekt o CD Projekt, creo que en cierto modo tiene razón, es comprensible, no puedes esperar que un juego se vea igual dos años después de las primeras imágenes, tras desarrollar durante tanto tiempo, tanta gente, tantos cambios, tanta optimización. Pero es cierto, por otro lado, que ellos sacan un tráiler en un momento dado y dicen, bueno, esto es lo que estamos haciendo, así es como se ve ahora mismo. En las ferias incluso hubo gente que jugó a versiones como esa, ¿no? Y ese es el juego que queremos que compres, que vayas hoy mismo a la tienda y reserves. Y en cierto modo eso tampoco es quizás pues la práctica más defendible del mundo. Por eso creo que, bueno, es un tema interesante porque hay dos partes y ambas tienen algo de razón. Así que estoy, la verdad, deseando escuchar qué pensáis vosotros también.
Quizá también sería, no sé, lanzo la pregunta también, si lo que vemos en una feria, aunque pongan que es Motoring Game o tal, es decir, si lo que vemos en un tráiler debe ser la calidad exigible del juego final, Y si eso importa tanto como otros elementos, o solo hay que centrarse en eso. Entonces, Moncho, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues ya estáis dando las claves del asunto. Yo pienso que para hablar de ese tema tenemos que abordar dos cuestiones distintas. La primera cuestión, la obsesión por los gráficos. La segunda cuestión, la publicidad engañosa. El primer asunto, y si me permitís me voy a poner en plan abuelo cebolleta.
Te permitimos.
De acuerdo. Entonces, puedo decir que hace 30 o 35 años hablábamos de los juegos sin que nos importaran los gráficos demasiado.
30 o 35 años es demasiado, ya no te permitimos. Seguramente no se escuche.
Bueno, al menos déjame que cuente la anécdota.
El tatarabuelo cebolleta.
Claro, sí. Es 35 años que es este hombre.
Vale. Bueno, sigue. Claro, ¿qué pasaba entonces? Que la tecnología no daba para muchas florituras. Entonces, ¿Galaxian era divertido? Pues sí, era divertido. ¿Asteroids era divertido? Sí. ¿Jet Set Willy era divertido? Pues sí. ¿Había una guerra mediática para diferenciar unos sistemas de otros? Bueno, tan apenas. Solamente por parte de las compañías. Yo recuerdo, por ejemplo, que si el MSX solamente podía trabajar con 16 colores y el Spectrum con más, o que si el chip de sonido de MSX era mejor, etcétera. Pero casi no había diferencias y a los usuarios nos importaba bien poco todo esto. Entonces yo recuerdo el principio de la verdadera guerra de los gráficos con las videoconsolas de 16 bits. Nintendo y Sega nos acostumbraron a comparar los juegos en función de su velocidad y de los efectos gráficos, cosa que uno podía esperar desde el punto de vista de la competencia de las compañías, pero en la que también se involucró la prensa, y ahí está el problema. Claro, luego llegaron las tres dimensiones y os acordaréis que se contaban el número de polígonos como ejemplo de la calidad de un juego. Y sí, como todos sabéis, todavía estamos sufriendo esa forma de analizar los videojuegos y por ese motivo estamos hablando aún de estas gilipolleces. Dicho esto, pienso que también hay que tratar la otra cuestión que he nombrado, y es la posible publicidad engañosa que también habéis comentado ya vosotros. Este tema no es nuevo, desde luego, tampoco. O sea, vuelvo a esos años de la batalla Mega Drive contra Super Nintendo, que yo recuerdo que en los vídeos promocionales ya se mostraban los juegos a más velocidad de la real. Y años más tarde vinieron las escenas cinemáticas, que eran escenas de presentación o de transición, pero que no mostraban el juego en sí. Y al final, ¿cómo hemos acabado? Pues hemos acabado con la publicidad que enseña escenas reales del juego, pero ejecutadas en un pepino de la NASA. Mucho más potente que la mayoría de sistemas domésticos y que las videoconsolas en las que luego tiene que funcionar la versión comercial del juego. Por tanto, para concluir y no enrollarme y hacerlo esto muy largo. Por un lado, me da vergüenza ajena que todavía tengamos que asistir al espectáculo por el cual se critican los videojuegos en función de su realismo gráfico. Mientras que, por otro, deberíamos exigir que las compañías nos enseñaran sus trabajos con un poquito más de sinceridad, sin necesidad de recurrir a la exageración. Porque en este caso de Witcher creo que no hacía falta echar tanto azúcar a la demostración. La saga y el concepto del juego tienen demasiadas virtudes y además los jugadores en general las conocen como para tener que basar la publicidad en estos efectos gráficos y luego vas a tener que recortarlos. O sea, que me parece innecesaria esta táctica de ventas. Es alimentar la idiotez de la obsesión con los gráficos que tienen algunos y mermar el prestigio de la compañía. Esto es lo que pienso.
Vaya, mejor, es complicado decirlo. No, pero has abierto una cosa que a mí personalmente me interesa y es hasta qué punto las compañías están obligadas a mostrar su proyecto en diferentes plataformas. Es decir, hablamos ahora de que, bueno, por lo visto, según han comentado, pues lo que tú decías, que era una demo, es verdad que utilizaba el motor del juego, pero posteriormente, según he leído, se habían dado cuenta de que ciertas cosas no las podían incluir y demás. Pero claro, si te tienen que mostrar un vídeo de cómo se va a ver en cada uno de los formatos y demás, quizá pueda ser complicado. Entonces, a ver qué opina Manuel del asunto.
Bueno, pues más o menos estoy igual que vosotros. La cosa es que también las opiniones que hay hoy en día, ni una ni otra le daría la razón. Precisamente cuando tú ves un vídeo de algún juego o saga que vaya a salir una nueva entrega, hay un bonito cartel, normalmente al principio o al final de estos trailers, que te dicen que el resultado puede variar. Así que sobre la marcha vas avisado de que lo que estás viendo no puede ser cierto. Pero también es verdad que, tal y como habéis dicho vosotros antes, esto no debería de ser así, porque al fin y al cabo es como los trailers de las películas, que te muestran lo más interesante en menos de un minuto, te emocionan, consumes el producto y luego te encuentras con algo que no era lo que te esperaba. Pero bueno, esto es marketing puro, el videojuego es un negocio y yo lo reduzco sencillamente a eso. Se quiere hacer negocio, se quiere captar cliente, ¿y cómo se hace? Pues engañándole, poniendo una zanahoria delante del burro y nada, todos picamos al fin y al cabo. Y es verdad que es triste analizar los juegos solo por los gráficos, pero la mayoría de la gente que consume juegos no es como podríamos decir nosotros, entre comillas, metiéndonos a nosotros en un grupillo selecto, que eso tampoco es cosa que deberíamos hacer, pero bueno, que la gente en sí, el público masivo, si ve algo que no le entra por los ojos, no le gusta, aunque sea algo muy interesante. Así que estos trucos de campañas de marketing, de trailer, de presentar todo súper espectacular, está más que estudiado para vendernos la moto. Así que no me sorprende y tampoco veo mucho sentido en cuanto al revuelo que se forma. Me parece que la gente o es muy nueva o no se entera del asunto. Siempre es la misma película. Y después de ser así tan destructivo y tan rápido, pues la verdad es que no sé qué más decir, pero vamos, es lo que veo y es lo que siento.
Yo creo que el tema sería también un poco si hasta qué punto es lícito, ¿no? O sea, y hasta qué punto es lícito incluso en la variación final, ya sea mejor o a peor. Y voy a poner un ejemplo que me ha venido a mente cuando has comentado lo de las películas. El primer tráiler que se soltó de la última de Mad Max era bastante, venían varias escenas que se han podido ver luego en la película, las cuales eran bastante distintas. Ciertamente a peor, es decir, se veían menos coches, se veían menos, habían metido menos efectos, imagino porque aún no les había dado tiempo en el primer teaser y demás, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, del primer trailer que se soltó al último ha habido una variación, en este caso a mejor. O aparentemente a mejor porque explotan más cosas y siempre es a mejor.
Que es lo que uno espera, que cuando encuentra algo nuevo sobre el producto que le gusta, que vaya mejor, no que vaya peor, como ha pasado en este caso. Pero claro, si ya desde un principio te avisan de que el producto final puede variar, ¿qué haces tú? Nada, comerte las uñas y aguantarte, porque en verdad no te están mintiendo.
Claro, el tema es que el a mejor es solo centrarte en un aspecto. Es decir, si el juego se ve más bonito, pero rasca más, o aquello, en fin, a la que giras dos veces tardan dos minutos en cargar las texturas, etcétera, etcétera, pues puede llegar a ser un problema. Quiero decir, hablando de elementos técnicos en un videojuego, ese tipo de cosas puede suceder. Entonces, yo creo que no es solo el tema de qué diferencia hay entre los vídeos, sino entender por qué el desarrollador ha variado eso, porque intuyo que ellos también quieren mostrar su juego de la manera más bonita posible. No sé cómo lo veis.
Bueno, aquí claro, es que entonces lo que estamos discutiendo es es la picardía del desarrollador de decir, yo he hecho un producto, pero luego he tenido que bajar el nivel gráfico porque para hacer una serie de mejoras he tenido que renunciar a la calidad, en cuanto a gráficos se refiere, ¿eh? Es decir, he renunciado a la calidad gráfica, pero ha sido para añadir cosas que salgan mejor en otros aspectos del juego. Claro, ¿lo han hecho por ese motivo o lo han hecho porque ya de entrada saben que ofreciendo un vídeo espectacular van a vender el producto y luego ya nos venden la moto, que es lo que habéis dicho con otros? O sea que está entre una cosa y otra. Claro, si esto a lo mejor lo hace otra compañía, está claro que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es la publicidad y que la publicidad pues siempre tiene algo de mentira. Unas veces más, otras menos. Pero claro, a lo mejor esto o esta discusión no nos hubiera pasado con otra compañía. Pero esta es una compañía que tenía un prestigio y a lo mejor por eso yo hablaba de mermar el prestigio que tiene la compañía, porque quizás te lo esperas de otra compañía, pero de esta no. Yo creo que también el debate y el revuelo que se ha originado también ha sido por ser quienes eran y no por ser otras compañías de quienes ya esperábamos que hicieran este tipo de cosas. ¿Qué opináis de esto?
Claro, no, bueno, decías.
Nada, ¿no? Que sí, que tienes bastante razón, que a todos nos ha pillado de sorpresa que esta compañía haya sido la que ha usado las mismas estrategias que otras ya, que de cuyo nombre no me quiero acordar. Pero es que al fin y al cabo un videojuego es un producto muy complejo, caro, con un millón de apartados, y es normal que también quieran asegurar un poco sus ventas con estas estrategias publicitarias, por decirlo así. Yo lo veo de esa forma, vamos.
Claro, hombre, el tema es que no, bueno, digo una cosita. El tema es que es lo que dice un poco Moncho. Es decir, era poco probable que te lo esperases de esta gente, pero también estamos hablando de un producto, concretamente de un producto que ha destacado siempre por, vamos, entre otras muchas cosas, por petarlo a nivel gráfico. Entonces parece una tontería levantar un tanto el grito en el cielo sin pararte a pensar que a lo mejor lo que están haciendo no se debe tanto. O quieres pensar por su trayectoria, no se ve tanto una picardía de publicitaria, porque seamos serios, o sea, si te meten los gráficos de Witcher 2 en el 3, diciéndote simplemente que va a ser el triple grande, yo creo que vende igual. Entonces, parece extraño, si se tratase de una nueva saga o algo que no conociéramos, vale, pero no sé, estamos hablando de algo que está bastante asentadito, vamos, es un...
Sí, por eso... Por eso yo decía que era innecesario. A lo mejor a otra compañía, pues bueno, puedes entender que quieran utilizar este recurso para vender, pero yo creo que a ellos no les hacía falta. De todas formas, estamos cargando demasiado las cintas en las dos cuestiones de las que estamos hablando. Es decir, que estamos con lo de la publicidad engañosa, pero volvamos al inicio. Vuelvo a repetir, la obsesión por los gráficos. Estoy harto. ¿Aún estamos ahí? Después de 30 años de esa guerra que yo hablaba antes, ¿aún estamos ahí? Para mí el gran problema es ese. Para mí que la publicidad pueda ser un poquito exagerada es el problema menor. Para mí el gran problema es que se ha levantado aquí un revuelo y ha habido discusiones en distintos foros porque la gente está obsesionada con los gráficos. Es que aún estamos ahí. O sea, para mí el gran problema es ese.
Pablo. Sí, no, y además el tema este con lo de los gráficos es bastante absurdo, porque yo creo que es algo que para la mayoría de los usuarios es un poco más irrelevante. Quiero decir, la gente que levanta toda esta polvareda en internet, ¿qué porcentaje de usuarios son? Yo lo voy a decir, voy a confesarlo ahora mismo, soy el español que tiene una Xbox One, soy ese, el único que se compró una, y os voy a decir una cosa, a mí me parece que los juegos se ven que te cagas, en serio, los veo, y que sí, que a lo mejor hay un tío que tiene otra consola o otro ordenador o lo que sea y se ve un pelín más nítido o que tiene más distancia de dibujado, me da igual, tío, a mí el juego se me ve genial. Y este tema todo del downgrade, yo sinceramente me gustaría preguntarle a los que se quejan de ello, en primer lugar, si pensaban comprarse el juego, pero sobre todo, si de verdad lo habrían notado si nadie se lo hubiese hecho notar, si nadie se lo hubiese dicho, si no lo hubiesen leído. Yo, la verdad, cuando vi vídeos del juego después de que saliese, pensé, ostras, este juego se ve que te cagas. Y luego
yo, perdona,
empecé a leer gente quejándose de cómo se veía.
Te interrumpo un segundo, voy más allá. Yo muchas veces soy incapaz de notarlo, ni incluso en los vídeos estos que parten la pantalla y hacen comparativas. Yo lo veo y digo, sí, está casi igual. ¿Sabes? O sea, que es difícil verlo incluso ahora.
Sí, es verdad.
Me pasa. A mí, sí, me pasa también. Yo pasa soy un poco... Pero es eso. Continúa, por favor.
No, además es que quiero decir, ¿a qué precio queríamos tener esos gráficos? Porque en este caso concreto, ese juego existió. Quiero decir, no es como... Me acuerdo cuando se vio el primer Watch, la diferencia era abismal con el resultado final. Y sí me parece criticable porque me cuesta bastante creer que ellos no se lo esperaban. Pero en este caso, ese existió. Quiero decir, hubo gente que lo probó, esa versión original. Y seguramente, si ellos hubiesen querido, se podría haber lanzado una versión solo para PCs ultra potentes. ¿Pero a qué precio? Porque no sé si recordáis, por ejemplo, el caso del primer Crysis. El primer Crysis fue un juego que se lanzó en 2007, que tenía unos gráficos increíbles y que no empezó a vender hasta 2 años más tarde, cuando la gente pudo pagar ordenadores que lo moviesen. Entonces, claro, y ahora mismo no es que a Crytek le vaya muy bien económicamente, entre otras cosas, por eso. Un juego tan ambicioso como The Witcher 3 necesitaba ser lanzado en consolas, que tienen mucha menos potencia, sí, pero tienen una base de usuarios enorme. Y eso rentabiliza el juego y hace que puedan meter un mapeado tan grande, con tantos personajes, tantas voces. ¿No es preferible eso a obtener un poco más de calidad gráfica? En mi opinión, sí.
No, claro, y además que...
Por supuesto, sí.
Reincidiendo un poco lo que decía Moncho, ya no solo la obsesión por los gráficos, sino obsesión por cualquier tema técnico. Es decir, a estas alturas ya tendría que estar todo, en mi opinión, un poco más madurito, ¿vale? Para poder quejarte de algo sin, hablando mal, ¿vale? Sin cagarte en la puta del juego. No sé si me explico. Es decir, si mañana me ponen el resplandor en la 1, pues seguiré diciendo vaya mierda de doblaje, pero no critico la película. Es decir, no, soy consciente de que hay un elemento que no está bien realizado, ¿vale? En este caso por culpa del doblaje. Pero no es la obra, no es... Joder, qué cabrón este tío, ¿no? Que permitió este doblaje. No. Quiero decir, levantamos polémicas de cosas absurdas. En este caso, sí, los gráficos, porque salta, canta mucho. Pero es cierto que todo ese tipo de discusiones, yo creo que dejan un poco al usuario, al hueso de los usuarios, como un poco infantilizados, como un poco, mira, joder, estás buscando aquí el pixel, tío, para quejarte, ¿no? Joder, te ha costado. Lo que tú decías, ¿no? O sea, es un juegazo. Bueno, no sé si es un juegazo, pero no he jugado. Pero si a la gente le gusta el juego, sí, ya está, ¿no? Ya pasó. No, no hace falta. Vale.
Bueno, sí y no. Tú cuando vendes el juego como que una de sus principales bazas es esa, tampoco te puedes ir luego de rositas, aunque todos los demás apartados sean muy interesantes. Por ejemplo, el caso que ponías antes de Watch Dogs, aparte del tema gráfico, también pasó con el tema de las misiones, que supuestamente tú podías ir hackeando dispositivos por todos lados y conseguir hacer misiones que te propusiese la propia información que obtenías de los ciudadanos que había en la ciudad y tal, y al final eso fue otro fallo increíble. Que yo sepa, por el momento nadie le ha echado el guante al de Witcher 3. Esperemos que sea solo el tema gráfico. Pero también puede fallar por otros lados y estemos aquí nosotros nada más que hablando de este tema. Luego, el tema de los gráficos parece que no, pero sí es un motivo de venta. A mí, personalmente, sí me afecta. Puede ser todo lo infantil que tú quieras y tal, pero si yo busco un juego en el que el tema gráfico es una de las bazas importantes, luego a mí me sienta mal que me la cuelen doblada, vamos. Sencillamente, como yo, puedo haber miles de personas. Y si hablamos de borreguismo, extrapolando otros campos, pasa así. Cuando algo es motivo de compra, a lo mejor el resto de gente no lo entiende, pero mira el caso de Sálvame. Tú me dirás que eso tiene calidad como programa de televisión y ahí está todo el mundo mirándolo. Con los gráficos sí. Igual.
Sí, pero quizás son dos conceptos distintos, quiero decir.
Sí, extrapolado, la mejor analogía.
Extrapolado al cine porque bueno, vale. Siempre se ve por ahí. Pero no, a ver, creo que está la parte del usuario que se puede sentir engañado, y eso es perfectamente respetable y demás, ¿no? Y además, en este caso no es opinable, no es como el caso de Mass Effect 3, cuando el usuario se sentía engañado por un final, ¿no? Que era algo opinable, y ella entra aquí, parece que es algo que ha sucedido y que eso no se discute, ¿no? Entonces, si para ti lo que te habían mostrado, para ti o para el usuario, quiero decir, lo que te habían mostrado era impepinablemente necesario para que tu compra fuese satisfactoria, pues puedo entender el enfado, ¿vale? Pero puedo entender el enfado en plan, bueno, joder, pues ya les vale a estos o tal. Quiero decir, no elevar el enfado a la categoría de destruir la obra. No sé si, quizás sí, también sí. Sea por cómo se expresa la gente normalmente por internet, ¿no? Entonces, como que, qué cabrones, ¿no? O sea, ¿qué me han hecho? Bueno, tío, a ver, vamos a esperar, a lo mejor conviene que hable esta gente, a lo mejor conviene que esta gente lo explique y a ver qué pasa. Porque a lo mejor son capaces de darte un razonamiento que te puede convencer o no. Ojo. Pero bueno, a lo mejor son capaces de darlo.
No, sí, tienes razón. Si la gente se toma las cosas a la tremenda también. Como comentaba antes, The Witcher precisamente es un juego que también ofrece algo más que un impacto visual. Seguramente se disfrute, tenga los gráficos de hace 4 años o no. Pero bueno, ya sabemos que por internet el anonimato da mucha agilidad a la hora de escribir.
Sí, y además que tampoco es que estuviéramos hablando de un cambio respecto al vídeo que se enseñó brutal. Al fin y al cabo, las únicas diferencias son pues algunos efectos gráficos, pero tampoco se ve la diferencia. Es lo que decía antes Juanma, que tú comparas y a veces cuesta ver cuál es la diferencia entre unos gráficos y los otros. Por eso que creo que hacer una polémica de esto me parece tonto, me parece muy tonto.
Sí, yo bueno, volviendo un poco a no sé quién lo ha abierto, bueno, no, decía Moncho lo de la obsesión por los gráficos y tal, me he puesto también un poco abuelo cebolleta, pero en plan anecdotista. El otro día me invitaron a una charla y tal con gente que está empezando a desarrollar videojuegos, y después de la charla, hablando con algunos y tal, me comentaban pues eso, lo difícil, ¿no? Que es saber por dónde tienes que ir, saber qué es lo que tienes que hacer y tal. Y como no me conocían, pues me trataban un poco en plan como si supiera algo. Y puta idea, claro. Y yo les comentaba que primero, evidentemente, que no era quien para juzgar nada, pero que sí es cierto que quizás cuando ponemos la obsesión en la parte en algo, en un elemento tan no sé, cerrador, como es el tema de los gráficos, perdemos la perspectiva un poco del resto de los elementos. Y yo ponía como ejemplo siempre Papers, Please, porque me parecía el no sé si el paradigma de juego horrible y feo y muy feo, que tiene una cantidad de elementos asociados a él que lo convierten en un buen juego. Entonces quizás la manera de ir paliando esto es quizá también la crítica tenga algo que ver. Quiero decir, que cuando se hagan críticas no, pues bueno, se pase esto un poco por encima o no sé cómo decirlo, pero quizá que sea la manera en la cual, pues es lo que decía Moncho, dejemos de tener ese rollo que tenía antiguamente las revistas de, oye, pues este juego se ve mejor en Super Nintendo que en Mega Drive, y ir paliando ese tipo de defectos que yo creo que la crítica los ha ensalzado también para venderlo.
Efectivamente, por eso creo que hace falta un poquito de pedagogía también. Y los que escribimos en blogs o en páginas en internet o la prensa en general, creo que somos los primeros obligados a cambiar esto. Porque ya que el problema, o cierta parte del problema, tuvo su origen en la misma prensa, creo que nosotros somos los que estamos obligados a cambiar el discurso completamente para que los juegos se vean de otra manera y dejemos de hablar de estas tonterías.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeñita pausa, si nadie tiene nada más que añadir. No sé si alguien quiere decir una última palabra muy fuerte que quede en el eco de todos los oyentes.
Bien, pues, hombre, no. Sería... Quizás sería interesante recalcar eso último que habéis dicho, el papel de la prensa aquí, ¿no? Porque sí que es cierto que muy a menudo, quizás porque atrae visitas, porque es polémico, se le da más importancia a lo que no la tiene, a lo que rodea al videojuego en lugar del videojuego en sí. Y quizás sería más importante simplemente que tratásemos todos de intentar disfrutar un poco más de los videojuegos en vez de amargarnos la vida porque no se vea como esperábamos o el juego no acababa como queríamos y simplemente los disfrutemos como que son, coño, que es un pasatiempo y nada más. Que ya no tenemos todos 15 años. Pero bueno, eso es mi radical punto de vista solo.
Sí,
yo
no,
aquí... Yo... Sí, sí, habla.
Uy, perdón. Que no, sí que razón tienes, la verdad. Nada, un detallito para añadir. Cuando uno siente afición por algún hobby en especial, como puede ser los videojuegos, o el cine, o la fotografía, lo que sea, quieras o no, vas adquiriendo experiencia. Y si webs como la nuestra o medios como el nuestro ayudan a que la gente que siente algo de interés por el videojuego, aunque sea uno solo, cambie y consuma algún producto diferente a lo que consideremos de masa, yo creo que estamos por el buen camino. Tarde o temprano todo el mundo, bueno, toda la gente que tenga algo de interés descubrirá las cosas buenas y bueno, las disfrutará. No se centrará solo en temas de patio de recreo como puede ser este.
Sí, lo has definido bien, ¿no? Es un poco de patio de recreo. Yo con respecto a... Alargo un poco esto. Con respecto a lo que decía Pablo, el papel de la prensa... A ver, desde mi punto de vista, el papel de la prensa debe ser... O el papel del crítico, sí. Creo que hay también una diferencia entre la prensa normal asociada al videojuego o la crítica de videojuego. Creo que tiene que estar un poco más allá. O sea, tiene que estar un poco sobrevolando todo este tipo de polémicas y elegir cuáles merecen la pena y cuáles no. O sea, creo que alimentar y echar llamas a ciertos elementos, bueno, sí, sirven para traer visitas y hay sitios que bueno, que viven de eso y oye, pues bien, ¿no? Pero no sé, o sea, volviendo otra vez a la analogía del cine, es como si nos ponemos a hablar de si tal actor salía con tal actriz durante el rodaje y no te centras un poco en la calidad final del producto. Creo que da un poco igual, vaya. O a mí, por lo menos, me da un poco igual. Entonces quizá sí debería existir ese, no sé cómo llamarlo, ese mínimo acuerdo para decir, mira, esto está muy bien, esto es el papel cuché del videojuego y está muy bien que hablemos de esto o de si el sable láser de la nueva peli de Star Wars le salen tres palitos o dos o si está bien o si está mal, pero bueno, quiero decir, esto hay que evaluarlo de otra manera, sirve para llenar un ratito, pero ya está, ¿no? No sé, ya digo, es como lo veo. Volvemos después de esta refrescante pausa y ahora toca un tema más sesudo, que no el downgrade. Y bueno, estábamos aquí hablando sobre la figura del autor. Hicimos un pequeño texto en Ibero Oculto hablando sobre el tema y esto da para mucho, pero bueno, quizás centrándonos un poco en qué es el autor, qué significa para el videojuego y su práctica ausencia dentro de los grandes lanzamientos que no sean los de siempre, es decir, nuestro Kojima, nuestro añorado, ay, ¿cómo se llama este hombre? El tipo este de Godus. Ayudadme.
Ah, Peter Molyneux.
Sí, hombre, nuestro Peter. Pues un poco, en fin, tratar un poco este tema y sobre todo ver cómo prácticamente la industria más mainstream no solo no está trayendo a los mejores o a los autores destacados independientes, sino que prácticamente está echando a los que ya tenía. Tenemos el ejemplo de Kojima bastante reciente, tenemos gente como los autores de Bioshock y demás, que igual, que están diciendo que hasta luego. Y cómo están volviendo a bueno, pues eso, a proyectos más pequeños, a proyectos quizá más que pueden tener más controlados. Y hasta qué punto afecta esto a la calidad global del videojuego y sobre todo a aquello que se debate tanto del videojuego como arte. Entonces vamos a empezar por Moncho, que fuera de micrófono me ha dicho que tiene una opinión súper clara y que jamás le va a cambiar. Entonces, vamos por él. ¿Qué os parece?
Bien, a mí me parece perfecto, pero es una mentira en una casa, no tengo ninguna opinión clara. Pero sí tengo algunas pinceladas o ideas que no sé si van por el camino correcto, pero creo que pueden darnos un poquito de luz en este asunto. Es que a lo mejor tenemos la manía de pensar que el videojuego es comparable a nivel artístico al cine, y yo creo que no lo es ni de lejos. Y por eso la falta de autores, como si los tenemos en el cine casi desde un principio. El videojuego, yo pienso que es sobre todo, y porque nace así de esa manera, como producto exclusivamente de consumo. En el cine desde el principio, además de ser un producto de entretenimiento, también es una manifestación artística, porque ya en los años 20 tenemos, por ejemplo, el expresionismo alemán, y ahí tenemos las películas de Murnau o de Fritz Lang, o por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo español, pues tenemos por ejemplo Un perro andaluz, ¿no? ¿Tenemos esto en el videojuego? Pues yo creo que no. A lo mejor podéis decir, bueno, pues es que no, porque en el cine al principio era solo un producto de entretenimiento y tardó bastante en hacer la expresión artística. Realmente creo que no, porque no podemos, ya digo, para mí es desde el principio la manifestación artística, y yo creo que no podemos medir con la misma regla el tiempo en el cine que el tiempo en el videojuego. Ya digo, prácticamente desde el nacimiento tenemos los ejemplos que acabo de dar de manifestaciones artísticas. En el videojuego se están empezando a dar estos últimos años, pero creo que de una forma casi testimonial y desde luego, para mí, incomparable a lo que sucedió en el cine.
Yo aquí añado simplemente que en el videojuego tenemos Pac-Man, que personalmente me parece la mejor manifestación artística del videojuego, por lo menos de sus inicios, aunque no esté prácticamente firmada, ¿no? Y que no tenga mucha autoría, aunque sí se saben los autores y demás, pero sí me parece que como manifestación artística es interesante, al ser prácticamente el primer videojuego que es absolutamente videojuego, vaya.
Sí, pero discrepo.
Añado. Me mola.
Discrepo.
Dispara.
Para mí no es una manifestación artística porque no hay intencionalidad artística en su concepción. Es decir, que luego se haya convertido en un icono de la cultura pop, de acuerdo, pero ¿había intencionalidad artística cuando se creó? Yo creo que no.
Realmente no.
¿Luego es arte?
Hombre, no lo sabes en realidad. ¿Cómo sabes cuáles eran sus intenciones? Quizás sí, vaya.
No.
Quiero decir, es muy rebuscado, pero
discutan ustedes.
Desde luego no he hablado con el tío que hizo Pac-Man. En ningún momento se habla de que esto se hiciera como una manifestación artística. En ningún momento. O sea, esto nace igual que nace Asteroids e igual que nace Pong. Simplemente un producto electrónico. De entretenimiento.
Sí y...
Simplemente,
Sí y no. Es decir, sí, nace igual, nace de la misma manera, y ahí estoy completamente de acuerdo, pero su resultado es completamente distinto, porque tanto Asteroids como Pong no dejan de ser una imitación o una traslación de algo que estaba en la vida real o en el imaginario colectivo, en el caso de Asteroids, ¿vale? Pong no deja de ser trasladar al videojuego lo que es el tenis de mesa, ¿no? Y Asteroids, pues bueno, pues lo que es la visión de cuatro frikis de lo que debería ser una nave espacial destruyendo tal. Comecocos no tiene un reflejo. Es decir, Comecocos no hay nada anterior a eso que se refleje. Es decir, es algo completamente nuevo y tampoco tiene ningún sentido porque no maneja unas leyes físicas normales, no hay ningún criterio real en el que basarse. Entonces, por eso digo que Pac-Man quizá, a pesar de que no lo intentaran, que no lo sé, yo imagino también, quiero creer que no había una intención artística, pero realmente no lo sé, es lo que dice Pablo. Pero sí es cierto que como videojuego es el primer videojuego, a menos que yo sepa, que es todo videojuego. Es decir, no hay nada en lo que reflejarse, no hay nada que digas, mira, han cogido este concepto y lo han llevado. No, es un videojuego de cero. Y que luego se ha convertido en cultura pop, bueno, se ha convertido en cultura pop muchas cosas. Por ahí iba.
Bueno, pero es que entonces de lo que estamos hablando es, ¿puede ser arte algo que no está hecho expresamente para ser arte?
Complicado. Falla en el sistema.
Terrenos pantanosos aquí ya, ¿eh?
Quizá esta conversación ya es para otros blogs que se meten más ahí. No lo sé. Realmente no lo sé. Es una buenísima pregunta. Yo imagino que sí. De hecho, imagino que sí. No sé. ¿Es arte una pintura rupestre? Bueno. ¿Tenía esa concepción?
Sí.
Bueno. Realmente ellos querían... estaban mostrando... O sea, estaban realizando... ¿Eran conscientes de su concepción artística? Pues no lo sé. Pero parece claro que a día de hoy sí es arte. Chan, chan, chan.
No, es que me acaba de dejarnos un poco planchados a todos, creo yo.
Es que la pregunta ha sido durísima.
Sí, sí, te has escapado bien.
Esa era la intención, ¿no?
Quería hablar Pablo, creo. Estaba ya intervenido un poquillo.
Sí, bueno, no sé qué decir, la verdad. Pero... siguiendo con tu pregunta, por ejemplo, yo qué sé, ¿es arte un niño que pinta una casa bidimensional, la típica casa que todos hemos pintado pequeñitos, en un papel? ¿Cuándo ese niño que luego, 20 años más tarde, está pintando en un lienzo, intentando reproducir sus sentimientos de una forma abstracta y no sé qué, no sé cuánto, ¿cuándo pasa eso a ser arte? ¿No? Cuando es
consciente de que quiere hacer arte, por eso lo digo, por eso mi pregunta, cuando es consciente de que quiere que sea arte lo que está haciendo. Lo otro es un entretenimiento. Está dibujando porque quiere representar una casa, un sol.
¿Y si los demás deciden entonces... qué es?
Claro,
es decir, si un niño dibuja por diversión, pero dibuja tan bien que
No, perdona, de... pero bueno, pero es que uno puede ser artesano. Artesanía con artista, con arte. ¿Vale? O sea, uno puede ser un gran pintor y no ser un artista.
Vale, entonces el cenicero que le hice a mi padre cuando tenía 8 años.
No, siento
para el día
decirte
del padre.
Siento decirte que seguramente no seas un artista.
Me estás diciendo en público.
Bueno, no digas nada antes de ver el cenicero. Igual era
increíble. Que el cenicero tenía hasta hueco para meter el cigarro, ¿eh?
De todas formas, no nos desviemos del tema porque creo que nos estamos centrando demasiado en
si el videojuego es arte
o no es arte. Y nos estamos desviando un poquito del tema.
Y me niego a tener ese debate.
Hay una falta de autores en el videojuego.
Sí, centrémonos por ahí, es cierto. Pablo, venga, eres el que tiene que unir esto. Y se calla.
A ver, un segundo.
Venga, lo uno yo. Bueno, no pasa nada. No, sí, es cierto, nos hemos ido. El debate de si los videojuegos son arte o no son arte, en primero es cansadísimo y segundo me parece que tiene una mala solución.
Y totalmente subjetivo.
Claro, o sea, me parece algo un poco... No, era esto, o sea, la intención era un poco hablar de la figura del autor como, pues bueno, pues como un elemento importante o no dentro del videojuego. Parece claro que al menos en algún momento sí lo ha sido. O por lo menos tenemos en el imaginario colectivo varios autores bastante idealizados, ¿no? Más allá de que estemos algunos más a favor o en contra de ellos, pero nadie va a negar, yo que soy bastante censuro, bastante acogima en general, o sea, me siento incapaz de negar que el tío, evidentemente, primero es un autor. O sea, está claro que es un autor porque mete sus influencias y mete sus rayadas en todos sus juegos, y creo que eso es importante, más allá de que estés de acuerdo o no. Y me pasa con muchos. Quizá en Japón sí se tenga más valorada esa figura. Pero realmente no sabría, a nivel occidental, la mayoría de los autores no les conozco, vaya. No sé sus filias y sus fobias, ¿no? O sea, sé que a Kojima le gustan rayadas y bueno, mujeres con pechos grandes y cosas extrañas, ¿no? Que suele meter él siempre ahí. O a Sueri, por ejemplo, ahora, ¿no? Se llama Sueri, ¿no? El que hizo el ¿cómo se llama el juego? Este, igual que Twin Peaks. Correcto. No, pues parece que es un autor al que le puedes reconocer de una manera bastante sencilla, ¿no? Pero digamos que pues eso, es un poco la figura de autor como para reconocer la obra, porque si no, siempre vamos a estar tratando con productos, y los productos como tal son bastante vacíos. Y una vez reconducido...
Sí, y además es un poco una figura que puedes ver en los últimos 10-15 años cómo se ha ido perdiendo. Puedes ver esa evolución. No sé si recordáis, por ejemplo, el primer Deus Ex, y tenía detrás a Warren Spector.
¿Sí?
El tercer Deus Ex, o el nuevo, que lo van a presentar ahora en el E3, no tienen a nadie detrás. El tío que sale a presentar el juego en el E3 es un programador, o en relaciones públicas, o con otro tío que juega mientras él habla. No es un tío quiero decir, Michael, que sea, pues, si estás más metido en la industria, lo conoces. Pero sí que ves como por un, se empieza a perder. Pero yo creo que hay cierta ventana a la esperanza, si quieres decirlo de esa forma tan cursi. Porque no sé si os habéis fijado un poco en los últimos años como algunos estudios pequeños o algunos pequeños desarrolladores sí están dando un salto a mayores. Por ejemplo, pienso en Jonathan Blow, ¿no? El tío que hizo Braid, como ahora su nuevo juego de Witness está recibiendo mucha sponsorización por parte de Sony. Siguiendo con Sony, los tíos de... ¿cómo se llaman? El juego este de que es como una galaxia gigantesca que exploras, que se genera...
Ah, vale. Sí, no recuerdo el nombre.
No Man's Sky,
sí, correcto.
No, que pues lo mismo, era un proyecto que empezaron cuatro tíos y ahora pues tienen más recursos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, los de Playdead, los que hicieron Limbo, pues su nuevo juego Inside está siendo sponsorizado por Microsoft. Y por cierto, tiene una pinta brutal.
¿Puedo interrumpir un momentillo?
Interrumpe.
Por
Pero tú mismo lo estás diciendo. Es verdad que hemos hablado antes de que la figura del autor en Japón, por ejemplo, existe. Pero ahora mismo, según va diciendo cosas, ¿no es más bien que la figura del autor que estamos viendo en Occidente se centra más en el estudio? Es decir, es el estudio el que imprime el sentido a sus obras, no una persona individual. Pues si
hombre,
eso se nos escape.
En estos dos o tres casos particulares que yo te he puesto, hablamos de estudios muy pequeños. No hablamos de un autor, quizás de una sola persona, pero sí hablamos de dos o tres o cuatro tíos en concreto que igual pues tenían una idea y la llevaron a cabo, ¿no? Sí es cierto que quizás el videojuego es como es, o sea, tiene tantas cosas que forman parte de él que es muy difícil que una sola persona lo tenga, digamos, sea como un autor responsable de toda la obra. Incluso yo a veces creo que en el cine eso es un poco injusto, ¿no? Al darle tanta importancia al director, dejando un poco de lado a los guionistas o al director de fotografía, ¿no? Gente que también tiene una gran influencia en la película. Creo que es cierto que, en cierto modo, sí que nos centramos mucho en el estudio, pero de nuevo, por ejemplo, lo puedes ver en juegos como la saga Uncharted, por ejemplo, por irnos a un blockbuster gigantesco, y es una saga totalmente comercial, pero si ves como el primero y el segundo juego tienen a unas personas detrás que durante el tercero estaban trabajando en The Last of Us, y en el tercero si notas esa falta de identidad, le falta esa chispa que tenían los dos anteriores que los hacían tan buenos comparados con el último, ¿no? Sí que creo que hay gente detrás, incluso de esos súper grandes proyectos con decenas o cientos de personas trabajando en ellos. Sí creo que hay gente que tiene una visión, tiene una idea, lucha por ella contra los que ponen la pasta e intentan sacarla adelante. Pero más que normalmente los que ponen la pasta tienen más que decir y acaban saliéndose con la suya, ¿no?
Claro,
pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros.
Con esto, sí, con esto que decías, lo que antes de lanzarte me parece que das en el clavo. Es decir, el saber detectar, por lo que tú decías, esa chispa, el saber detectar cierta coherencia en los desarrollos y que yo creo que se nota, ¿eh? O sea, decir, ja, pues estos tíos, es verdad que trabajan 100 personas, ¿vale? Pero hay un tío que dirige, ¿vale? Que al final acabamos lo mismo con una película, ¿no? Que hay un tío que dirige y que sabe imprimir, pues bueno, su visión del asunto a lo que está dirigiendo. Y a mí me parece importante porque cuando uno se acerca a un cine o tal, o cuando le están presentando una película, la nueva película de no sé quién, y por supuesto habrán participado 2.000 personas en el rodaje de la película y vaya usted a saber, ¿no? Pero todos vamos a estar muy interesados todos los que hemos visto True Detective vamos a estar muy interesados en lo próximo de Fuku, ¿cómo se llama? El amigo este. Iba a decir Fukushima.
Sí.
Iba a decir Fukushima.
No recuerdo ahora el nombre.
Claro, ¿no? Pero bueno,
pero sí, no, tiene razón.
Es lo que te digo, que son capaces de atraer. Y cuando Silent Hill, al final, la demo está de PT, que si no recuerdo mal, no salía lo de Kojima hasta que no la acababas, ¿no? O sea, mientras tanto no sabías muy bien a qué estabas jugando, ¿no? Y bueno, por lo menos quién lo había hecho. Entonces, pues joder, dar el nombre de Kojima pues significaba de, hostia, subir el hype y decir, hostia, este tío sé que me va a traer algo. No sé si bueno o malo, pero bueno, es cierto que a mucha gente le interesa. Entonces creo que la figura del autor, en ese aspecto, se debe destacar más. O sea, a mí me interesa saber quién hace las cosas. Y alargo esto un poquito más. Ha habido unos cuantos juegos en nivel oculto, sobre todo algunos que he hecho yo las críticas, en el que ya no solo la figura del autor es importante, sino la vida del autor me parece importante. Recuerdo ahora uno que se llamaba algo así como Never Nightmares o algo parecido, ¿vale? Que era que bueno, eras un tipo que estás completamente pasando en estados de pesadilla a otra pesadilla y tal, y resulta que el tío hizo el juego porque tenía, bueno, tenía problemas mentales, y durante una época de su vida prácticamente él lo veía todo así. Entonces me parece que ese tipo de cosas acercan al jugador con la figura del autor y le dan un puntito más, o quiero creer yo, al juego, porque me parece importante que Kojima tenga un nombre, vaya.
Sí, estoy de acuerdo. Desde luego hace falta más autores. Yo, por ejemplo, sigo a Terry Cavanagh. Creo que cada juego que hace demuestra que tiene el cerebro completamente distinto. O sea, él piensa en otras cosas y es capaz de inventar cosas que no ha inventado nadie. Y de una cosa sencillísima es capaz de hacer algo diferente que llama mucho la atención. Terry Cavanagh es el del VVV. Luego, por ejemplo, tiene Super Hexagon, que son conceptos súper sencillos, pero que te dicen cómo es el tío, o sea, te dicen cómo es esta persona. Y es un trabajo de autor total, que no tiene absolutamente nada que ver con otros videojuegos.
Es que fíjate con lo has dicho, es que Super Hexagon, o sea, es que es él, o sea, que si te es lo que tú dices, que no hay manera de agarrar ese juego desde la perspectiva de cualquier otro. Es como, hostia, este tío es verdad que piensa en otros términos. Entonces, lo próximo que haga ya no podrán solo del autor de Super Hexagon, sino que puedes poner tu nombre arriba, o sea, pues Terry Cavanagh presenta tacata. Me pasa lo mismo con los tíos del Hotline Miami.
Efectivamente.
O sea, quiero decir, la mayoría, vamos, o sea, lo que hagan estos dos, si vuelven a hacer algo juntos, está claro que pondrán sus nombres, y además son unos tíos que ponían sus nombres directamente en la pantalla de presentación del juego, porque me parece algo importantísimo, ¿vale?
Bueno, ya nos pasó con los autores de Super Meat Boy,
por ejemplo.
Claro, los tíos ponen su nombre para su próximo videojuego y lo vamos a comprar.
Sí, el de los gatetes, además, bueno, fíjate. No, pero es cierto. Entonces, me parece que es algo que se ha perdido. Y con lo que comentaba Pablo de la sponsorización, es cierto que es verdad, se están Sony y Microsoft se han puesto las pilas en eso. Cuando ven un grupo de desarrollo interesante, en vez de comprarlo y fagocitarlo y destruirlo, que es lo que han hecho con todos los grupos durante bastante tiempo, ahora se están dedicando a proporcionar pasta y demás, y a mí me parece que quizás sea el mejor método. Pero quizá dentro de esos grupos haya que destacar a una persona y que sea reconocible y que tenga una cara reconocible y que se le pueda ver en una feria, como decía Pablo, y que no sea un tío, un programador normal que sale y se echa una partida al juego, sino que seas capaz de preguntarle, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿O por qué has incluido esto? ¿O por qué te interesa tanto este tema? Yo ahora que estoy teniendo la suerte a lo mejor de hablar con desarrolladores más de cerca, a mí lo que más me gusta saber es, oye, ¿y esto, joder, y cómo te dio por aquí? ¿O cómo veis este asunto? Y me parece importante, porque cuando se habla con un director de cine se le pregunta mucho acerca de eso. Volviendo a la analogía con el cine, claro.
Claro, y aquí podemos volver una vez más a lo que ya salió en el debate anterior. Siempre, yo creo que es habitualmente un factor importante cómo es la prensa y la crítica, ¿no? Si ves como, sobre todo en las webs y revistas más importantes, se habla de Kojima o de los tíos de Team Ico y cosas así. Pero por lo general es algo que se ignora bastante, y hablamos de gente cuyo trabajo es a menudo, pues los invita al estudio, van allí, pasan el fin de semana probando el juego y escriben unas impresiones. Coño, pues háblame de la gente que está detrás de él. Yo me acuerdo, voy a poner el ejemplo, para mí fue increíble, el análisis que hicieron en Edge de Deus Ex Human Revolution. Pues había el análisis, ¿no? Era como dos o tres páginas. Y al final del análisis les dio por entrevistar al tío que había llevado la dirección artística de la ropa, de los personajes. Que el analista consideró que eso era un aspecto importante e infravalorado del juego. Y la entrevista era súper fascinante, cómo se había inspirado en el renacentismo para evocar no sé qué, no sé cuánto, para una pasada. Y ese tío tenía un nombre en esa entrevista. Es un tío que, pues, bueno, pues se ha hecho algo por reconocer su trabajo, ¿no? Y tiene una influencia en el juego que puedes ver claramente. ¿Por qué eso no se hace más a menudo? ¿Por qué se deja tan de lado el papel de... Porque al final, incluso aunque el juego esté tan basado como lo pueda estar un juego de Ubisoft o de Activision, al final sí hay gente detrás de ese juego y ellos tienen sus opiniones y sus gustos y su visión que intentan plasmar lo más que puedan. Y detrás de cada cosa que pasa en el juego hay una decisión que alguien tomó por una razón. Y yo creo que es interesante investigar esa razón y normalmente no se hace.
Sí, porque además es algo, o sea, que no es que le interese a cuatro frikis. Quiero decirte, la pelea aquella de... ¿cómo se llama? ¿Indie Game o...? ¿Cuál era la que salía?
Sí, Indie Game, the Movie.
Claro, bueno, es una peli interesante y que trataba al autor, bueno, además en sus horas más bajas, algunos, ¿no? Joder, quiero decir, que parece algo que interesa. Y nosotros, fíjate, alguna vez que hemos hecho alguna encuestilla y tal, siempre nos comentan, por más entrevistas con porque joder, a la gente le gusta. Entonces, no entiendo que los medios, lo que tú dices, los medios que a lo mejor tienen más acceso a esta gente, no traten con ellos. No sé, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista a los de Vagabond Doc, joder, una chulada, porque el tío había ambientado su juego en una experiencia súper propia, que era que había cogido la mochila con 18 años y se había ido a recorrer Estados Unidos colándose en trenes. Joder, a mí me parece muy, muy, muy interesante y muy importante, vaya, para también entender el juego.
Le pasa eso en Valencia, colarse en un tren y le dan de hostias los guardias de seguridad.
Estabas deseándolo. Manuel, que estás muy callado. Manuel se ha ido.
Sí, sí, no. Es que... Cada uno despista. No, que en verdad yo sigo pensando lo mismo que decía Anthony. Y creo que sí, que está muy bien que haya una figura... En plan, ay, ¿cómo se dice? El Almodóvar de los videojuegos o algo así. Pero creo que al ser un medio en el que trabaja, creo que incluso más gente que de una película, veo más lógico el tema de que sea el estudio el que imprima, por decirlo así, la esencia artística, el estilo de juego, el diseño, el background, por ejemplo, lo que acabáis de comentar de la entrevista esa de Edge, precisamente porque ahí estuvo avispado el analista, el que bueno, el periodista, sí. Como el leche se llama.
Ajá.
Y tuvo esa visión de dividir las piezas del juego, que forman el juego y hacerle una entrevista personal a cada uno, pero creo que tener una visión centrada solo en una persona puede ser hasta perjudicial, porque luego podemos ver cómo pasa en el cine y tal, que luego siempre tener figuras principales no siempre asegura nada, muchas veces son colaboraciones o simplemente para tener alguna serie de ayuda, luego se crean gremios, cosas de ese estilo, que a mí no me apetecería nada también ver en el mundo de los videojuegos. No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
No, desde luego. Yo no lo ponía como ejemplo de vamos a entrevistar al tío detrás del juego, sino más bien vamos a intentar averiguar por qué este juego es así o por qué esta parte de este juego es así, quién se encargó de esto o qué grupo de personas, y pues vamos a intentar pues eso, ver qué hay detrás de ello, ¿no? Ver qué les llevó a tomar esas decisiones y hacer las cosas de la forma que son. Pero antes hablábamos del The Witcher 3, vaya, que pues al final parece que toda la prensa ha publicado que el juego se ve peor, parece que nadie le ha dado por llamar a la gente que trabajó en el juego y preguntarles por qué. A lo mejor ellos tienen algo que decir. De hecho, sí que hicieron alguna entrevista, pero para lo general no pasó, ¿no? Pues debería haber pasado.
Sí, eso yo lo veo fenomenal. El tema que veo yo complicado y peliagudo es el de centrar la fama en una cabeza visible.
Claro, claro, por supuesto. Por eso digo que estos tíos, en vez de entrevistar al responsable detrás del Deus Ex, como, yo qué sé, en el primer Deus Ex habría sido Warren Spector, decidieron entrevistar al tío que hizo la ropa, ¿no? El tío más desconocido de todo el desarrollo, que seguramente... yo creo que el director del juego leyó el artículo y dijo, oye, este tío trabaja para mí, pero... para eso me refiero, ¿no? En plan, buscar los engranajes, en cierto modo.
Yo sigo pensando que para cuatro genios que hay, porque por desgracia creo que el 98% de los videojuegos son blockbusters, pues para los cuatro genios que hay creo que se tiene que hablar de ellos.
cuando hablábamos de Doom, hablábamos de John Romero. ¿Es así o no es así?
Muy cierto.
Claro.
Y de Katana también. Es que es lo importante, es decir, lo bueno y lo
¿sí?
malo.
Sí, 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 de lo
bueno. Este es tu fracaso, tío. O sea, no, no hay nadie más a quien culpar. Este es tu fracaso.
Claro.
O tu éxito.
Pero es eso. Tienes que hablar de John Romero. ¿Por qué? Porque hizo un producto único. Hizo algo diferente. Hizo algo que ha pasado a la historia de los videojuegos.
Claro.
Y era un producto de autor. Aunque sea un juego de pegar tiros, ¿eh? Que tanto criticamos ahora, ¿no? Es que da igual.
No, pero eso no tiene que ver.
Único, no tiene
ahí que solo ver. Tengo que decir una cosa. Spec Ops The Line. Ya está. No hay más que decir.
Sí, pues, ¿quién hizo? Yo no lo sé, pero a lo mejor es desconocimiento mío. ¿Hay un autor detrás o no, no se ha destacado nunca la figura de este hombre? O de esta mujer, no, que no sé qué será.
La del estudio, ¿no?
No realmente, de hecho yo leí una entrevista a este chico, no recuerdo su nombre, hay un chico crees que es de Sevilla, o bueno, es español.
Sí, que había participado en el desarrollo de niveles, ¿verdad?
Sí, que trabaja de hecho a veces con Locomolito haciendo doblajes y tal, ¿no? No recuerdo su nombre ahora por eso.
Sí, hace doblajes, sí.
Pero sí que recuerdo alguna entrevista a él, y el tío este es, como decías, diseñador de niveles, ¿no? Que tiene un papel importante en el juego, de hecho creo que los diseñadores de niveles son como una figura muy a reivindicar, porque tiene mucho que ver en los juegos y normalmente no se trata. Pero vaya, en la entrevista el tío hablaba de la visión del estudio, de cómo ellos pues querían plasmar esto o lo otro en el argumento y tal. Y es un tío que seguramente tampoco tuvo mucho que ver en esas decisiones, pues eso, argumentales o narrativas, ¿no? Pero te muestra un poco cómo hay como una visión general de, bueno, un proyecto conjunto, esto es lo que queremos alcanzar y entre todos, y cada uno pone su parte en el aspecto que esté trabajando, sea cual sea, se puede alcanzar, ¿no? Eso yo creo que es también destacable, que como decía Manu, no solo es un solo tío haciéndolo, ¿no? O un solo tío responsable de todo, es un proyecto colectivo, por lo general.
No, por supuesto, pero pasa lo mismo con un director, es decir, un director solo no dirige, ¿no? Entonces, yo creo, por resumir un poco mi opinión, digamos que si veo una cabeza detrás, una cabeza visible, ¿vale? Que no significa ser una cabeza única, creadora y que se tenga que llevar todo el mérito, sino al contrario, que creo que esa cabeza visible puede dar lugar a poder hablar con el tío de diseño vestuario. Porque una vez hay una cabeza visible, ya se sabe que hay más cabezas visibles, ¿vale? Sigo con mis analogías con el cine. ¿Qué te diría yo? O sea, me parece tan determinante la figura de Coppola en Apocalipsis Now como la Vittorio Storato, porque es el director de fotografía, ¿vale? Y creo que a los dos se les da mucha importancia. Pero me parece que lo que distingue cuando hay una cabeza visible en un juego es que pasa de ser de un producto a una obra. Es decir, puedo identificar la obra de alguien. Y como decía Moncho, igual de mérito se tiene que dar al Doom, ¿vale? Y a Romero, y decir, joder, esto lo clavaste y creaste una obra maestra, ¿vale? Y igual que se le machacó cuando hizo Daikatana y la cagó por todos los sitios, pero tenías una cabeza visible a que culpar. Ojo, de Warren Spector, que has hablado dos o tres veces, ha pasado lo mismo con los de Mickey Mouse, estos, no me acuerdo cómo se llaman. Los Epic Mickey, que los han machacado, ¿vale? Y se le ha machacado a él, y de hecho es un tío que está prácticamente fuera de la industria. Pero me parece que es interesante el hecho de decir, bueno, pues, joder, este tío lleva el peso y este tío se hace responsable para lo bueno y para lo malo. Más allá, sin quitar importancia, evidentemente, a las 300 o 100 o 10 personas que trabajan en el juego, que tampoco creo que deba quitársele, vaya.
Desviándonos un poquito del tema, ¿sabéis por qué le criticaron por esos juegos? Pues precisamente me gustaría saber el motivo. No son juegos precisamente para criticar, la verdad.
¿Epic Mickey?
Sí.
Yo solo puedo hablar del que salió para Wii, porque luego me parece que salió el Epic Mickey 2, ¿no? Y salió ya para consolas, para 360 o alguna cosa estas. Corregidme si me equivoco.
Sí, salió en 360 y Play 3 el 2, sí.
Y a mí, creo que tenía unos fallos serios de control, pero por lo demás era una maravilla. También es verdad que, pues, si eres un poco friki del tema Disney y tal, ayudaba un montón. Porque es verdad que el tío había indagado muchísimo. Y ahí sí hubo, mira, por ejemplo, volviendo al tema de antes, ahí sí hubo una clara diferencia entre lo que se mostró, ojo, no el in-game, sino por dónde iba a ir el juego a lo que al final fue. Y Spector lo ha comentado un par de veces, que tuvieron que reducir un poco el nivel de decrepitud de Disney que iban a mostrar. Porque bueno, porque al estudio tampoco le venía bien. Porque si no os acordáis de unos primeros concept arts que salía Goofy, pero prácticamente mutilado y como en una evolución tipo convertido casi en un robot, una cosa bastante dura, y luego se quedó un poco a la mitad. No sé si recordáis esos.
Sí, esos, bueno, es que de hecho este proyecto inicialmente estaba pensado para relanzar al personaje este, era un conejo. ¿Cómo se,
sí,
te acuerdas cómo se llamaba?
Sí, el previo a claro, durante el juego,
claro, querían relanzar al que era como era malo, ¿no? El personaje.
Durante el juego lo que te hacían ver es que él era el personaje de éxito de Disney, y es cierto, ¿vale? Era el personaje de éxito de Disney antes de Mickey Mouse, y como que al salir Mickey Mouse él le roba todo el protagonismo. De hecho, aparece él gobernando el barco este del corto famosísimo este de Disney que sale en blanco y negro, y sale Mickey Mouse silbando, gobernando un barco, y bueno, pues eso. Y salía él, y luego pues al principio era malo, luego ya no era malo, comprendía un poco la historia y tal. Entonces podía haber servido para eso, pero ya te digo, el juego en un principio tenía un tono bastante más oscuro del que se le dio al final. Pero vamos, estoy de acuerdo con Manuel, ni mucho menos era para machacarle. Tenía un control un poco regulero en Wii, que tampoco Wii ha destacado mucho por sus controles perfectos. Pero que es lo que voy. Tenías una figura del autor, vaya.
Sí, a la que machacarla.
Bueno, o a la que engrandecer con el primer Deus Ex o con joder, cómo estoy con los nombres hoy, con los de la nave esta que también participó Spectre, y te participó el de BioShock, y participó
el System Shock.
El System Shock, ¿no? O sea, gente, joder, figuras a las que decir, oye, pues vuestra aportación es bueno, pues ahí está, ¿no?
Sí, y además bueno, creo que al parecer estamos todos un poco de acuerdo con esto, pero esto es un debate que el cine ya pasó hace décadas. Yo escribí un artículo hace mucho tiempo, supongo que nadie se acordará de él, sobre cómo esto, hubo este debate entre dos críticos de cine en Estados Unidos, Andrew Sarris y Pauline Kael, acerca de si se debía destacar tanto la figura del director o si era más importante destacar al conjunto, incluyendo pues eso, guionistas, responsables de vestuario, toda la gente que participa en una película, ¿no? Y en cierto modo, bueno, supongo que el hecho de que estemos discutiendo sobre ello al menos sirve un poco para mostrar que el videojuego está a las puertas de acercarse a poder empezar a pensar en madurar un poco y llevar hacia unos debates un poco más complejos. Porque sí creo que en la evolución del cine la crítica tuvo un papel fundamental que en la evolución del videojuego no la está teniendo. Más bien al contrario, la crítica muy a menudo ayuda a la involución del videojuego y a volvernos a todos un poco más estúpidos.
Yo dedicaría un podcast entero a eso. O sea, yo estoy enfadadísimo con la crítica.
Es
un desastre.
Ese es otro tema para rellenar.
Sí. Pero rellenar bien. Sí. Es algo muy hablado, pero es cierto que no ha funcionado. Por lo que sea, no ha funcionado.
Claro, es que el ejemplo este que te he puesto, el de Andrew Sarris y Pauline Kael, que a veces, o sea, debatían y que se parecía que iban a llegar a las manos porque tenían visiones muy opuestas, ¿no? Y simplemente estaban defendiendo una visión totalmente distinta de cómo entender la crítica de cine. Y ahora imagínate eso, no voy a decir nombres, pero entre dos famosas webs de videojuegos españolas. Que pase que haya discusiones así, en plan, gente intercambiando artículos. Es que es una utopía, vaya. Que se discuta así sobre, ¿cómo debemos entender el videojuego? ¿Quiénes son las mentes detrás? ¿Cuáles son los valores creativos? Ni de coña, macho. Es que es lamentable, joder.
No, eso es difícil que pase. Pero es verdad, quizá ha habido intentos, ¿no? Y bueno, ahí están. Y joder, lo cierto es que ha habido intentos desde hace un montón de años. O sea, no. O sea, con todo lo que tiene Edge, ¿vale? Con lo bueno y con lo malo. Pero no nació hace 4 días. No estamos hablando ni siquiera de un medio que haya nacido con internet, vaya, ¿no?
Tiene más de 20 años.
Por eso te digo, o sea, se ha intentado y evidentemente ellos llevan un recorrido, e insisto, con lo bueno y con lo malo. Tampoco me parece el paradigma de la crítica, ¿no? Y luego, pues, webs que a mí personalmente me pueden encantar, como Kill Screen Daily o... En fin, hay gente que lo está intentando. Pero es cierto que choca mucho entre... Creo que hay demasiada distancia aún entre esos intentos y exactamente lo que tú decías, entre intentar hacer un debate serio sobre a ver cómo vemos esto, ¿no? Te hablo ya de Mondopixel, que llevan 40.000 años, ¿no?
Porque quizá no haya público. Es decir, en el cine sí hay un público que quiere enterarse del aspecto cultural y artístico del cine, pero ¿existe ese público en los videojuegos? Es minoritario.
Yo creo que lo que falta es mano izquierda, ¿eh? O sea, y estoy de acuerdo contigo, al 100%. Pero lo que falta es mano izquierda. Es decir, si yo cojo alguna de las revistas más de cine, más vendidas de, en España. O sea, no creo que haya un aporte cultural grande, vaya, no, no me parece que... En fin, me parecen bastante mediocres. Pero, aún así, cierto crítico o tal, se intenta introducir algún elemento más, ¿vale? No hace falta comprarse el Samsung du Cinema para llegar a ir viendo ciertos elementos que dices, ah, mira, pues este tío a lo mejor está bajando su propio nivel para adaptarse a la línea editorial de la revista. Pero aquí no, o sea, en general no, y cuesta un montón, o sea, no sé si a lo mejor... Y este es otro debate también. No sé si a lo mejor la crítica es completamente necesaria para ir educando, me parece una palabra horrible, pero bueno, entendedme, ¿no? Educando al usuario, o la crítica ha de estar al servicio del usuario y darle lo que él en principio parece que quiere.
No. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, desde un punto de vista no comercial, que es el nuestro, uh-huh. Nosotros tenemos... que decir lo que nos dé la gana. Y ya que no somos comerciales, planteemos la crítica desde ese punto de vista. Vamos a hablar de aspectos del juego que en otras revistas generalistas no hablan.
Sí, lo que pasa es que, claro, ahí has empezado por eso, por un medio no comercial, ¿no? Que no busca enriquecerse con esto. También eso te da una libertad que es complicado, ¿no? En otros medios que necesitan su...
Bueno,
20
buscarás, o... no buscarás enriquecerte tú, yo no estoy esperando a que me paguéis, pero...
Por eso, no... Tú has emitido la palabra correcta, esperando.
No, pero a ver, es que el problema de la crítica es en cierto modo económico, vaya, al fin y al cabo, porque estamos hablando de unos tíos que viven mayoritariamente de la publicidad. Ahora, entonces, no puedes esperar que haga una mala reseña del FIFA si Electronic Arts paga publicidad en su web, o si Electronic Arts le va a retirar la copia de prensa o va a dejar de invitarlos a eventos.
Pero esos son dos temas distintos.
Son dos temas distintos.
Es decir, una cosa es, ¿cómo decirlo? Bueno, que seas más honesto, ¿no? Y ahí no entro, ¿vale? Porque me parece ya un tema complicadísimo, que seas más honesto, ¿no? Por lo que tú dices, porque a lo mejor alguien te esté pagando y tal, y sinceramente, hasta cierto punto me da igual, ¿vale? Pero lo que exijo es que tu crítica, mantenga un nivel pues medianamente alto y que seas capaz de hablarme de una manera, en fin, que me tomes por una persona inteligente y que no utilices como mola y que chachi.
¿No? Pero... Lo que quiero decir es que, en cierto modo, casi no es ni crítica. O sea, sí, hacen reviews, pero básicamente lo que es un intermediario entre la industria y el usuario, pero desde el punto de vista de que simplemente el usuario no va a la web de FIFA a ver el tráiler, lo ve en la página web de turno que lo cuelga, ¿no? O lo que transmite la nota de al público. Y al fin y al cabo es eso, lo que hacen a veces, que simplemente están ahí para ahorrarle dinero a las productoras. A mí la verdad es que es un tema que me escama mucho, y sí es cierto que empezamos hablando de autores y ahora estamos hablando de algo que no tiene que ver, nos hemos ido un poco por
los cerros de rueda. Hay que volver y acabar. Sí. Si no, se nos alarga esto como siempre. Así que bueno, si queréis un último comentario así no muy largo para despediros y decir que os voten, acabaríamos con eso. ¿Parece?
Perfecto.
Vale, pues venga, empezamos por Manuel, que es el primero que ha contestado.
Ay, Dios. Nada, que encerrona, oye, tú.
Vale, no, pues empiezo yo. Empiezo yo.
No, tranquilo, no hay ningún problema, en verdad.
Si lo tenía escrito, ¿no?
Ay, que en verdad, aunque tengáis bastante razón con que nos hacen falta cabezas visibles para a lo mejor dar un poco más de seriedad al tema de... ver los videojuegos para verlos de una forma distinta a un juguete. Yo no sé, no lo sigo viendo. Creo que al ser un producto de conjunto, es el conjunto el que tiene que dar esa calidad. No sé. A lo mejor con más adelante sí consigo cambiar de opinión hacia la vuestra, pero de momento me quedo así.
Magnífico. Moncho, venga, por ir en orden.
Bien, mi resumen. Hay autores, son pocos, pero... hablemos de ellos, igual que se hablaba, por ejemplo, de Eric Chahi en la época de Another World.
hablemos ahora de los Terry Kavanagh, Matt Thorson, etcétera. Creo que es necesario.
Pablo.
Pues un poco lo que ya habéis dicho. Sí creo que es muy importante reivindicar la figura del autor. Suerte en los últimos años tenemos el videojuego independiente que en cierto modo está se ha convertido en una ventana de expresión para mucha gente que tenía algo que decir y ahora pues por fin puede decirlo, ¿no? Ojalá algún día también pase en la industria mainstream. No parece que sea a corto plazo, pero bueno, habrá que conformarse con lo que tenemos. Matar a extraterrestres también es divertido.
Sí, yo acabo repitiéndome y diciendo un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, que creo que el autor es lo que diferencia al producto de la obra y bueno, relacionar una elevar un producto a la categoría de obra siempre puede ser interesante, pues, o sea, va a ponerlo a caldo a ese autor. Así que nada, con esto despedimos. Esperamos que esto se repita en breve. Intentaremos mantener un comportamiento espartano y bueno, pues, intentar traeros un podcast al menos uno al mes. Y nada, que esperamos que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Así que decimos todos adiós.
Adiós.
Adiós, amigos.
Hasta la próxima.
Nos vemos.